Cabral, vengo como ciudadana a expresar mi pensar y mi sentir de modo personal y también conociendo el saber y sentir de muchos colegas del sector cabañero, que somos los artesanos en la hotelería. Aunque de algún modo también pequeños empresarios, y como tales, tememos que este proyecto genere un tercer Bariloche, que el turista se instale solamente en el cerro y el resto quede relegado con las consecuentes pauperización para la ciudad y todo lo que esto conlleva. Vengo a expresar mi profunda preocupación por esta propuesta, que si bien es muy tentadora y necesaria, no queda duda de eso, por la modernización del cerro, también deja aristas mucho más preocupantes y controvertidas que dicha modernización. En primer lugar, el tema del impacto ambiental. Para cualquier proyecto es necesario y exigible dicho estudio. Y en este caso nos prometen un estudio a futuro y no hay hecho ningún estudio como lo establece la Ley Provincial 3266. Hay que esperar a que ya tenga la empresa la libertad de actuar discrecionalmente a su parecer. No se informa a ciencia cierta qué consecuencias puede traer a futuro la realización del proyecto inmobiliario, qué cambios de calentamiento puede acarrear esto con la consecuente merma de nieve en la zona. No hay informe de parques nacionales ni de la Dirección de Bosques de la provincia responsables de la tutela ambiental del cerro. Sabemos que hoy la villa tiene serios problemas con la provisión de agua. ¿Qué pasará cuando se realice el reservorio de agua para la fabricación de nieve? Carecemos también de un informe de aguas provinciales. ¿Cómo se proveerá de plantas de tratamientos para residuos cloacales, de gas, de electricidad? Todos conocemos las grandes carencias que tenemos en Bariloche y en la villa en estos aspectos. ¿En detrimento de quiénes se harán esas provisiones? El fideicomiso en el que el municipio pone las tierras no queda claro a cambio de qué. Luego nos dirán, ¿es esto lo mejor para Bariloche? Hace 12 años existe una guía de peligros geológicos de la ciudad, con un informe llevado a cabo en un momento por la Municipalidad, la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Río Negro, el Servicio Geológico Minero de Argentina y el Servicio Geológico Alemán. Este informe considera una zona crítica, la de Catedral, para la realización de urbanizaciones. ¿Por qué no se tiene en cuenta este informe y se pone en riesgo la seguridad de la población? Existe un informe solicitado por el intendente Genuso del señor Aníbal Dobrusín, a quien le encargaran una encuesta de coyuntura hotelera. Su opinión final, a vista del crecimiento actual en el sector, dice que las plazas ocupadas crecen a un ritmo menor de lo instalado y con mayor índice de construcción se podría correr el riesgo de desembocar en una crisis del sector. ¿Por qué esto no es tenido en cuenta? El dictamen legal por el Consejo tampoco fue favorable, básicamente porque falta informar ítems importantes. ¿Se tendrá en cuenta esto? ¿Por qué se realiza este proyecto inmobiliario en zonas tan inalienables? Preguntas. Se sabe que el emprendimiento inmobiliario contraría los términos de la Carta Orgánica de Bariloche, que suspende cualquier subdivisión de áreas de tierra del oeste de la ciudad, hasta tanto no se apruebe un plan de desarrollo estratégico e integral que aún ni siquiera está esbozado. ¿Por qué? Y por último, la gran pregunta es, ¿con qué necesidad o por qué motivo es esta contratación directa, cuando aún quedan 8 años por delante de concesión? ¿Con qué necesidad determinamos hoy, sin llegar a la licitación internacional a término como lo establece la ley? ¿Cuál es el apuro que lleva a las autoridades de hoy a impulsar esta medida, teniendo en cuenta que a ellos les restan menos de 2 años de mandato y se están otorgando casi 40 años de concesión? ¿Con qué argumento le explicaremos a nuestros nietos, porque nuestros hijos hoy ya nos están mirando, que antes Catedral era el centro de esquí más importante y bello de América del Sur? Son preguntas cuyas respuestas escapan a la decisión personal de cada ciudadano de este paraíso en el que vivimos. Pero sí, señores concejales y miembros del Ejecutivo Provincial, está en sus manos. Y espero tengan la sensibilidad y la honestidad intelectual de escuchar todas las voces. Tengan en cuenta la responsabilidad actual que les cabe. Y no olviden que la historia va a juzgar sus decisiones y sus actos. Escuchen especialmente las que hoy se elevan con el único interés de preservar el mencionado paraíso en el que vivimos sin ninguna otra motivación que les mueva. Muchas gracias.
Convocamos a Maite Bacareza.
Yo soy Maite Bacareza. Buenas noches a todos. Maite Bacareza. Lo primero que quiero decir es que celebro esta audiencia porque 124 oradores demuestra que había mucho para decir y en especial para escuchar. Esto lo digo en particular a nuestros concejales, que como ya dijeron son nuestros representantes y esperamos que actúen de manera consecuente, y en especial al señor intendente. Ojalá que sus oídos estén limpios y abiertos y que tomen en cuenta todo lo que hoy se escuchó, ayer y hoy. Celebro también la gran participación y el interés de la ciudadanía presente preocupada por nuestro crecimiento. Ahora, en mi alocución quiero aclarar que técnicamente no voy a opinar, a pesar de que, bueno, esquío, he trabajado en el Cerro, soy presidente de una junta vecinal, pero voy a hablar como persona, porque lo que está ocurriendo me duele y quiero hablar de por qué me duele. Comparto mucho lo que dijo. Me duele que no podamos tener paciencia y hacer nosotros mismos el negocio. Me pregunto por qué no hacemos el negocio para el municipio, al que nunca le alcanza más que para pagar sueldos y para hacer cualquier obra necesita endeudarse y endeudarnos, porque cada uno lo paga. Me duele que solo interese hacer el negocio personal y que después nos quejamos de cómo está la ciudad, descuidada, sucia, fea, sin planificación y caótica. Pero sí, mi barrio, mi casa, mi autito, tiene que estar impecable y que no me lo toquen. Me gusta esquiar. He trabajado en el Cerro, mis hijos aprendieron a esquiar allí y han trabajado y trabajan en el Cerro. Y no entiendo por qué dejamos que se lleven el negocio. Me duele que entreguemos casi sin condiciones y para usufructo de otros las tierras que son de todos. Me duele que no podamos ver más lejos de hoy, de lo que esta entrega significa y significará. Me duele que las quejas, la bronca y los problemas quedan acá y los billetes se van. Me duele que las obras para armar el negocio las vamos a pagar todos y la ganancia se va. Me duele que no tengamos más amor propio, más apego por el lugar en el que elegimos vivir. Yo no nací acá. Me duele que no tengamos más cuidado y amor por nosotros mismos y por nuestras cosas. Me duele y no puedo comprender. Me duele ver cómo dejamos que se coman la naturaleza a mordiscos. Además, creyendo, además, que la estamos protegiendo. A la naturaleza no hace falta protegerla. Solo hay que dejar de destruirla. Nada más. Me duele mucho ver que matamos a la gallina de los huevos de oro. Y no solo eso, sino que además se la ofrecemos en puchero a quienes nos van a dejar los platos sucios para lavar. Pero no me duele desde un lugar de tristeza o de angustia. No, no, no. Me duele desde la bronca y la sorpresa. De ver cómo parte de la ciudadanía actúa desde la inconsciencia, la falta de escrúpulos y la falta de valores. La codicia y el querer ver más grande de lo, ser más grande de lo que se es, los obnubila, los enceguece. No pueden ver más allá de su propia necesidad. Invoco la conciencia, apuro porque quiero terminar, invoco la conciencia de nuestro señor intendente y de los señores concejales para que no dejen comprometido el futuro del catedral y para que no regalen una montaña para ser prácticamente destruida construyendo algo que los especialistas ya dijeron que no se debe hacer y que no permitan que nuestros recursos sigan siendo fagocitados por la codicia inmobiliaria. Y aunque mi dolor no es lo importante en este caso, les pido que nos muestren el beneficio que esta entrega. Le pido un momento más, por favor, me falta muy poquito. Ok. El beneficio que esta entrega de tierra significaría en números. Creo que, bueno, de eso ya se habló largo, así que puedo saltear. Más aún, en cuanto que hoy se habló muchísimo de todos los que no tienen acceso a ese cerro que nos dicen que es de todos. Me duele y me sorprende que muchos conocidos con quienes he compartido, la mayoría hoy no están, lamentablemente, y con quienes he sufrido ciertas condiciones de trabajo, tanto en esta montaña como en otras donde trabajé, y también mucho esfuerzo por mejorarlo, hoy defiendan los intereses de quienes antes criticaron y juzgaron muy severamente. Y lo peor es que copian las condiciones que ellos mismos les aplicaron. No hay crecimiento alguno de esta manera, solo se cambian las figuritas. Lo que yo busco de este lugar es un crecimiento. Solicito que se haga entonces un plebiscito para consultar la voluntad ciudadana. Y vuelvo a decir, porque ayer lo nombraron, me sacaron el argumento, pero si se hizo para un supermercado, para establecer un supermercado, ¿cómo no se va a hacer para entregar una montaña? Pido además que para concesionar el Cerro Otto se haga una licitación pública como manda la ley y dentro de 8, sí, creo que son 8, que aún faltan para terminar la actual concesión. Me gustaría, la pregunta que hoy ya se hizo tantas veces, saber por qué se quiere hacer hoy tan rápido, cuál es la ventaja para el municipio de esa rapidez y para la ciudadanía, para todos nosotros. Tendríamos todo ese tiempo, esos largos 8 años, para estudiar y pensar y repensar los pliegos de licitación, para que favorezcan, obviamente, mucho más a la ciudadanía. Espero recibir una respuesta a todos estos interrogantes, que los tomen en cuenta. Les agradezco mucho.
Convocamos a Santiago Cantalupi. Orden 113, Nora Giacchino. No, gracias.
Buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es intimidante participar de una audiencia pública de estas características. Es la primera vez que tomo la palabra y que decido participar en un espacio como este, considerando que uno como barilochense y teniendo un momento histórico como el que tenemos todos los barilochenses, que es, si queremos, en la historia del Cerro Catedral, por primera vez, poder tomar la decisión y construir la planificación que queremos que el cerro tenga en relación con la ciudad, que es un destino turístico en sí mismo, y que el cerro debe ser gratamente su ícono identitario como tal, tengamos que estar pasando por esta situación donde parece que en vez de unirnos y lograr consolidar nuestra relación como ciudadanos, y sobre todo en un espacio donde el Estado debe cumplir un rol esencial, estamos cada día generando mayores distancias entre unos y otros. Creo que en este sentido el Consejo Municipal hoy tiene un rol y un momento histórico único, que es tratar de convertir esto realmente en un proceso democrático y sobre todo garantizar que la ciudad pueda vivir este momento, que es realmente adueñarse y sentir que el cerro nos va a representar en cualquier otro lugar, ¿sí?, de una manera clara y participativa, y con los tiempos que el desarrollo y el profesionalismo que la actividad turística ha ido recuperando y ha ido posicionando en el mundo, pueda ser parte de este proceso, no solamente una decisión política o una decisión de una respuesta ante alguna necesidad que plantea en este caso la empresa concesionaria. La empresa concesionaria yo creo que tiene una característica típica de empresa que obviamente todos tenemos que velar porque logre recuperar permanentemente el nivel de inversión que va desarrollando y a su vez cubra lo que en sus expectativas está, por lo cual decidió presentarse ante esa oferta. Ahora, creo que el problema que tenemos acá no es en sí el concesionario, sino nosotros como Estado. Por eso mi intención es que el Consejo tome la decisión de abrir la discusión y sobre todo de poder demostrarle a la ciudadanía que la decisión que se toma, que no tiene que ser hoy, y esto es una opinión absolutamente personal, ¿sí?, porque de hecho tenemos un pliego de licitación que cuando se firmó la readecuación, el Estado provincial decidió convertirlo en ley para darle las garantías absolutas a la ciudad de Bariloche, que mientras se iba perfeccionando el traspaso, iba a tener un cerro, no como se dice hoy en día, que la urgencia está estrictamente basada en la pérdida de competitividad, sino que iba a estar pensada la readecuación permanente en los términos de los tiempos que tenía esa concesión. Si es un tema de desarrollo inmobiliario, creo que el municipio debería tomar la decisión de separar este esquema y considerar el tema inmobiliario totalmente diferente a lo que es una licitación de obra pública. Nosotros necesitamos, en los términos que es la obra pública, es la base para poder prestar un servicio eficiente en relación a un destino de montaña. No tiene nada que ver con un desarrollo inmobiliario, son dos carriles que van totalmente separados y que está claro que el municipio puede tomar la decisión de afrontarlo en ese sentido y no generar un, no debate, sino una discusión no constructiva y que los únicos que nos vamos a perjudicar son los barilochenses. Pensemos, Catedral, Cerro Catedral cumplió 80 años. Todos tuvimos la posibilidad de verlo y tenerlo hasta como un ideal o un sueño a largo plazo. Hoy podemos construir el destino de Catedral junto con Bariloche como el destino turístico internacional que todos soñamos. No perdamos esta posibilidad porque no la vamos a recuperar nunca más. Gracias.
¡Bravo! Convocamos señor Roberto Ojeda, orden 114, quien solicitó la extensión de 10 minutos para su exposición.
Buenas noches. Había pedido dos. Sí. Primero quiero agradecer que se haga la audiencia más allá de la validez o no, porque no tenemos muchas oportunidades como esta. Voy a presentar dos gráficos planteando distintas situaciones, lo que está ocurriendo ahora y lo que es el funcionamiento del cerro. Quiero hacer un comentario. Para referencia a ustedes, yo me llamo Roberto Tomás Ojeda, soy ingeniero agrónomo. Me he especializado en temas ambientales, tengo dos posgrados realizados, uno con FLACAM en gestión de proyectos ambientales. Los dos posgrados son latinoamericanos. Y el segundo en legislación y administración de proyectos con CDS, el Centro de Desarrollo Sustentable, con sede en la FARM en Buenos Aires. He tenido la satisfacción de trabajar en INVAP. Con otro compañero de trabajo iniciamos la oficina ambiental de la empresa. Después de eso trabajé en Parques Nacionales en la Delegación Técnica. Estuve en el municipio de Villa La Angostura como secretario de Planeamiento y Medio Ambiente por invitación de empresarios de la villa. Perdón. Y he trabajado en la presentación formal del Centro Bayo ante autoridades del EPAS del Neuquén con toda la infraestructura que tenían de servicios. También he trabajado acá en el Cerro Catedral en temas puntuales. Y lo último fue los estudios de impacto ambiental que requerían los refugios Jacob, Frey y Meilin para que se aprobaran los trabajos de mejoras en servicios que necesitan. En los estudios de impacto ambiental se tocan todos los temas, digamos, no es solo la vegetación, los suelos, digamos, las condiciones naturales del lugar, sino que también se hace una evaluación de la parte legal y administrativa y social del proyecto. Por eso es que cuando nos encontramos con este tema, lo primero que hice fue buscar el contrato que tiene la empresa y entender un poco las preocupaciones y los apuros por estos tiempos. La empresa le quedan 8 años, de los cuales en realidad tiene 3 en exclusividad al cerro. Los últimos 5 ya la autoridad competente puede disponer de lo que ocurre en el cerro. Por otro lado, me va a costar hablar y mostrar, esto está incompleto acá. ¿Se puede achicar un poco? ¿Se puede achicar un poco, perdón? Ahí está. Bueno, ahora es demasiado. Es demasiado. Sí. No, quiero que se entienda esto, que es parte del porqué de esta situación. El muy chico está, en todo este sector está el articulado de donde está la licitación por la cual se hizo el contrato, el contrato original del 92. Es clarísimo en el contrato que cuando vence la licitación, el concesionario está obligado a entregar el cerro con medios de elevación que no tengan más de 10 años de antigüedad. No pueden tener más de 10 años de antigüedad. Después, hay otra cosa más que tiene que ver que con todas las mejoras, hay un párrafo por acá, pero hay que leer la licitación. Todas las instalaciones que hagan en el cerro no le dan ningún derecho a ampliación del contrato. No tiene ningún derecho. Entonces, la situación que tenemos con la empresa ahora es que de los 8 años que tiene, le quedan 3 en exclusividad y los otros 5 y ya interviene el concedente del área. Que respecto al concedente del área, hice un punto muy especial que tiene que ver quién es el concedente. Parques Nacionales cede las tierras a la provincia y la provincia no termina de cerrar el traspaso al municipio. En los estudios de impacto ambiental, la primera documentación que se presenta por cualquier nivel de estudio es el certificado de amojonamiento que plantea la titularidad del terreno. El municipio hoy no tiene eso, o sea que no es propietario. Tiene a medias un poder, pero no tiene el poder concedente, formalizado. El formalizado es cuando tenga el registro en catastro de las tierras. Entonces, esa es una falta. Eso es algo que responde un poco a mi pregunta que tenía, ¿por qué Skiworld rechazó, después de 2 años de reconocer que era la autoridad sobre el lugar, rechazó esa situación y por qué hasta las notas del 24 y el 29 de enero que presenta CAPSA no reconoce el poder concedente al municipio? No lo tiene. Formalmente no lo tiene. Hay leyes y demás, pero no lo tiene. Después, cuando se habla de esa inversión millonaria, en realidad acá habría que desglosar en lo que presenta la empresa lo que en realidad debe ser obligadamente en renovar los medios que ya existían, que tienen más de 30 años, la mayoría. A lo sumo de eso puede deducir la troncal central nueva que quería hacer, pero lo que sí tiene es la obligación de presentar todos los medios con una antigüedad, gracias, con una antigüedad menor a 10 años. Entonces, acá se ha creado una gran confusión entre lo que debe hacer la empresa y una presentación que hace la empresa. En realidad, no pone los 22 millones de pesos por una especulación a largo plazo. Tiene que hacer una inversión porque tiene que entregar el cerro con medios nuevos. Punto. Punto. Y no le da ningún derecho. Por otro lado, lo que quiero plantear, a ver si... Voy a poner los lentes. Respecto al desarrollo inmobiliario, que el desarrollo inmobiliario se debe dividir en el ítem 5 y 7 del contrato, que tiene que ver con el hotel y con las superficies que estamos hablando. En el año 92, cuando se hace este llamado y se otorga el cerro, realmente el Bariloche y el cerro necesitaban infraestructura. Por eso ofreció tierras. Pero fijó un plazo de 180 días para pedirlos. A partir de la firma de lo que ellos llaman por el contrato troncal principal del cerro, que eran los medios de elevación. Cumplido esos 180 días, no hay capacidad para hacer una presentación fuera de esa fecha. En lo que yo he podido leer como readecuación contractual, no lo último, esto que se redactó, sino hablo del 2004, no se presenta nada nuevo. Quiere decir que lo que no pasó en los primeros 180 días, no hay lugar legal para que ocurra. Entonces, este manejo que se está haciendo, a mi entender, de esta ampliación de tiempo de prórroga, sujeta a una inversión, digamos, y sujeta a una inversión y a un requerimiento de un espacio para desarrollo inmobiliario. No es posible legalmente, digamos, el contrato lo fija muy claro, está el articulado donde aparece. Después, respecto al hotel, digamos, la empresa hasta el día de hoy sigue pidiendo el espacio del hotel, que no puedo asegurar si le corresponde o no, por 50 años, no son 30. Le quedan 3 años de exclusividad en el cerro y está pidiendo hacer una inversión por 50 años. Entonces, eso es, ojo, yo interpreto que hay una necesidad de la empresa de un futurizar, pero también tenemos que nosotros futurizar qué queremos hacer. Entonces, a mí me pareció prudente. Hay un montón de situaciones que planteo, pero tienen que ver con lo que ya muchos dijeron. Quiero simplemente llegar a esto. Creo que en primer término tiene que regularizarse la tenencia de la tierra. Tiene que haber una comisión mixta de trabajo entre la provincia y el municipio que se dediquen exclusivamente a formalizar el traspaso de las tierras. Hasta que eso no ocurra, el municipio no tiene autoridad y puede estar sujeto a acciones legales por lo que haga. Por lo que haga. ¿Sí? Después, hay otra cosa más. Como el 2000, yo había pedido 10 minutos por nota, por favor. Después, como en el 2001 termina ese periodo exclusivo que tiene, y nosotros tenemos un tiempo ahora, calculo que del 18 al 21 podemos formalizar el traspaso de las tierras. Después, a mi entender, creo que lo más apropiado para Bariloche es que se forme una sociedad del Estado, en la cual Bariloche tiene experiencia, digamos, profesionalmente, con profesionales a cargo, de manera que se haga una base para esa sociedad del Estado y se haga una licitación internacional como corresponde. Tenemos los tiempos para hacerlo, tenemos en Bariloche los recursos humanos y empresarios para hacerlo. No me olvido que esto puede ser un llamado internacional. Entonces, 2018-2021, formalizar el traspaso. Del 2021 al 2024 se prepara las bases de la sociedad de hecho y el llamado a licitación. En el 2024 se hace el llamado y el 2026 ya está la nueva figura legal, que sería una sociedad del Estado con participación del municipio en la administración y operación del cerro. De esta manera, no tenemos que pedir por un gimnasio, podemos hacerlo nosotros, un gimnasio por año y muchas más cosas. Por eso es que mi propuesta es que se finalice la concesión. No quiere decir que CAPSA no continúe, no quiere decir que no haga las inversiones que quiere hacer en respecto a lo que es medios de elevación, a lo que es el cerro esquiable. Y después, eso ya es otra situación, digamos, pero partiríamos de que ya el cerro y la operación es nuestra. Quisiera pasar a las otras figuras, por favor. ¿Eh? Sí, pero quiero quiero la figura 2, por favor. Quiero plantear algo. Quiero plantear la situación. Hay una cosa más que figuran. El pliego del año 92 es muy bueno. Me gustaría conocer a los autores. Porque figura cada situación, cómo deben presentarse los proyectos, cada situación, los estudios ambientales que tienen que presentarse, porque en ese momento se hablaba en esos términos, y se habla de daño ambiental. Ya está incluido también.
Roberto, si puedes redondear, porque te consumiste los 10 minutos.
Ah, perdón. Bueno, esto simplemente, digamos, si lo hacen correr, es el pedido que formal del municipio de todo el requerimiento desde lo ambiental que tiene el propietario cuando tiene 800 metros cuadrados y puede construir 60 metros cuadrados. Digamos, no van a alcanzar a leer la normativa, las ordenanzas, y después todo el requerimiento, que está bien que así ocurra, porque es una zona alta del faldeo norte del Cerro Otto. Pero en el otro que sigue, digamos, en la otra página, se planteó todo el listado de obras que quiere hacer la empresa, más, no las inversiones, las obras ya, que hacen al funcionamiento del cerro. No hay presentación de proyectos, no hay presentación de informes ambientales, lo cual llevaría a poder hacer una estrategia de monitoreo y seguimiento de lo que se hace. Y son trabajos en los que fundamentalmente hay manejos de máquinas pesadas, maquinarias pesadas, motoexcavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras. Hay unos movimientos de suelos tremendos, pero no está previsto, en ningún momento nadie, de todo lo que escuché, hablo de la parte oficial y la parte empresarial, se habló de restitución de la cobertura del suelo, se habló de control de escorrentías, de la problemática que se tiene con todo lo que es agua, toda la parte hidrológica. Entonces quiero hacer un llamado a reflexión, digamos, y hay una situación fundamental acá también. Una figura en todo esto es Parques Nacionales. Parques Nacionales no delegó su autoridad ambiental sobre el cerro. Entonces, sería importante que se convoque a Parques Nacionales. En todas estas reuniones tienen que estar Parques Nacionales. Y finalmente, quiero agradecer la presentación de todos, que me permitan este espacio. Y espero que haya una revisión de parte del Consejo de la situación. Y si no fuera el caso, en lo personal apoyo que haya un plebiscito. Muchas gracias.
Convocamos a Omar Cuevas con el orden 115. Omar Cuevas, por favor.
La Llamada, llamada, hablar. Dale, llamada. Ahí está, por favor. Adelante. Adelante, adelante.
No, no me preocupo. Usted saque el sueldo y apoye con dinero también.
Bien. Buenas noches, señor presidente de la Comisión de Turismo, y a todos los concejales y a todos los vecinos. Y les agradezco por este espacio. El vecino anterior ya ha dicho bastante. Lo que no he escuchado es la parte no solamente ambiental, el cambio climático. En los próximos 20 años, estudios mundiales dicen que tendremos muchos años de mucha lluvia y poca nieve o nada. Eso a partir de 2025. Nada se dice de la erosión, de la deforestación del cerro. Yo he nacido en el Cerro Catedral, porque gracias a Dios, hoy vivo en Bariloche. Y se ve el daño ambiental, se ve la deforestación, se ve la tala, se ven muchas cosas que ni parque ni nadie dice. En los próximos años, una de las cosas que no se tuvo en cuenta, debido al cambio climático, obviamente, y muchos días de lluvia, anterior, mucha acumulación de nieve, se van a producir muchos aludes. Eso está a nivel mundial comprobado. También van a ocurrir derrumbamientos, caída de parte del cerro. Por eso que es muy importante el estudio ambiental para que todo desarrollo urbano en la base, que ya está en imagen satelital, está en zona roja. ¿Qué significa? Que tiene peligro de derrumbes. Eso no, nadie se conoce, no está contemplado. Sí está el estudio mundial de cambio climático, que los próximos 20 años serán más difíciles aún que lo actual. Por eso que toda inversión o toda edificación en la base, a posterior, todo riesgo, todo juicio va a recaer en la empresa. Obviamente la empresa va a recaer al municipio, porque es quien fue que aprobó esa ordenanza. Así que, bueno, quería aportar esos datos que para mí son muy importantes. Estudio en meteorología, y al momento de que se vote, ojalá que no, a favor, no se abuse de la mayoría propia que tiene el oficialismo. Sabemos de su honestidad. Y antes de levantar la mano, piensen en Bariloche y en las futuras generaciones. ¿Bien? Muchas gracias.
Convocamos con el orden 116, Mirna Bermúdez. Con el orden 116, Mirna Bermúdez.
Buenas noches a todos, concejales, señor presidente. Yo vengo a formular dos preguntas y a realizar un pedido de informe y una propuesta. Mi primera pregunta va dirigida al gran ausente de esta tarde, noche. Porque resulta que entre ayer y hoy nos convoca en este recinto una de las más grandes, numerosas audiencias públicas de la vida ciudadana y participativa de Bariloche. Y resulta que estamos todos menos uno. Estamos nosotros, el pueblo, los concejales que nos representan. Por supuesto está la parte más interesada y beneficiada, como lo es CAPSA, una empresa privada. Y sorpresivamente falta el autor e impulsor de este proyecto, que es el señor Gustavo Genuso, intendente de la ciudad.
Silencio, por favor.
Pero es el representante ejecutivo de todos los barilochenses y, como tal, uno supone que correspondería que esté presente. Puede ser. Pregunto, ¿Se ve entonces que no le importa la opinión de todos sus vecinos que lo votaron? No. ¿Será que ya tiene resuelta la aprobación de su proyecto de algún otro modo menos democrático y ético que este? Realmente me gustaría, y creo que a todos, conocer el motivo de su ausencia, saber qué compromiso tenía tan importante que hacer que ni ayer y hoy pudo estar presente un ratito de las 10 horas que llevamos acá adentro. Pasando al contenido concreto de esta audiencia, quiero expresar, por un lado, mi absoluto rechazo a la renovación de la concesión a la empresa CAPSA 8 años antes y hasta el año 2056 sin previa licitación pública, pero no me opongo a la modernización. Sí me opongo al desarrollo urbanístico del proyecto que se pretende incluir por 2 motivos. Por un lado, por la contradicción a la Carta Orgánica y a la normativa municipal vigente ya expresado por otros oradores, como es la inalienabilidad de las tierras. Y por otro, porque ninguno de los que pasamos por este estrado tuvimos acceso a toda la información completa y necesaria para dar un debate serio y con fundamentos reales. Y esto lo digo porque en el expediente consultivo para esta audiencia no se encuentran disponibles los 3 informes obligatorios por Carta Orgánica, ya lo han dicho también, referidos a la evaluación del impacto ambiental que implica el planteo urbanístico, al estudio de factibilidad del mismo y al informe económico financiero que permite un análisis real desde los números. Y me quiero detener en este último informe porque para intentar realizar un análisis integral de lo económico y financiero, cualquier empresario o persona ajena a la empresa como yo o cualquiera de ustedes debe contar mínimamente con la información que surge de los estados contables. Porque dichos estados son un tipo de informe contable destinado principalmente a los usuarios externos. Los internos también toman decisiones en base a sus estados contables. Porque de ellos, la empresa da a conocer públicamente su situación referida a aspectos patrimoniales, económicos y financieros de la empresa. Se componen de 4 estados contables. No voy a dar una clase de contabilidad, pero básicamente son 4 estados contables. Se los puedo mencionar: el estado de situación patrimonial, su patrimonio, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de origen y aplicación de fondos y el estado de resultados. Más las notas que conforman y aclaran esos estados contables, más los anexos que generalmente están referidos a bienes de uso, que suponemos que esta empresa los tiene, están referidos a las inversiones y tantos otros. Sin embargo, cuando fui al expediente, solo me encontré con 1 de esos 4 estados contables. El estado de resultado lo tengo acá, se los puedo mostrar. Bastante más ganancias tienen y pagan, las pueden consultar. Y 1 de los 3 o 4 anexos referido a los gastos, lo tengo acá, por los 6 periodos 2012-2017. Todos los estados contables de cualquier empresa también tienen, para que tengan validez, lo van a presentar al banco, necesitan que estén auditados con un informe que presenta un auditor independiente, certificado por cualquier consejo de profesionales de ciencia económica. Sin embargo, en el expediente consultivo para esta audiencia, nada de eso hubo. Yo me pregunto, ¿qué análisis económico financiero serio podemos hacer de este proyecto sin tener acceso a la totalidad de los estados contables de la empresa que lo impulsa? Entiendo que para una evaluación profesional de tema que nos convoca es necesario que se den a conocer por los mismos 6 periodos mencionados los 4 estados contables, las respectivas notas, sus anexos y el informe del auditor independiente. Si CAPSA se niega a brindar dicha información, es hora de que los concejales de nuestra ciudad decidan y exijan una auditoría externa que nos permita a los barilochenses confiar en la información económica, financiera y patrimonial hasta ahora brindada parcialmente por CAPSA. De este modo, entiendo que podríamos evaluar, entre otras cosas, el monto del canon, que según el proyecto presentado por nuestro intendente, CAPSA seguirá pagando por 38 años más los mismos 12.500 pases que actualmente paga desde el primer día, sin considerar la devaluación del peso del 50% que hubo en diciembre del 2015, y además, como dato más que sorprendente, dicho canon representa menos del 1% del presupuesto municipal 2018. En este sentido, otro aspecto que me parece interesante plantear respecto al canon, y aquí viene mi propuesta que dije que iba a hacer, es la creación de un fondo con un fin específico del mismo, para que el ingreso de ese dinero a las arcas del municipio se vea reflejado efectivamente en mejoras e inversiones concretas en obras públicas para Bariloche, como por ejemplo podrían ser obras de infraestructura, obras de mejoramiento barrial, tantas otras que cualquier presidente de junta vecinal le podría detallar fácilmente, y evitar así que se lo utilice para cuestiones meramente de gestión administrativa, como podrían ser los descubiertos bancarios o el pago de haberes. Y para terminar, voy a hacer mi segunda pregunta. Y esta vez sí se la voy a hacer a quien está presente, el señor presidente Daniel González. Porque resulta, quiero contarles, que para aprobar este proyecto, nuestro Consejo Deliberante lo debe aprobar con el voto de las 2/3 partes de sus concejales. Por lo que el señor intendente necesita un voto más, porque con sus 7 concejales no alcanza dicha mayoría. Entonces digo, si en el 2016, Daniel, le dijiste al intendente Genuso que no contara con tu voto, que se necesitaba una auditoría externa internacional, yo estoy planteando una local con cualquier profesional de la ciudad. Incluso presentaste un interesante informe en la Secretaría de Turismo. ¿Qué pasó que ahora sí estás a favor de este mismo proyecto? Más, exacto. Sabemos que este consejo tiene un concejal del PRO. Sabemos que el PRO es Macri. Sabemos que Macri es Trapa. Sabemos que Trapa es CAPSA. Pero lo único que no sabemos es qué pasó en el medio como para cambiar de opinión en 2 años. Cuando hasta incluso el intendente decía que la propuesta de CAPSA no era viable. Me pregunto, Daniel, ¿qué cambió en 2 años que los barilochenses, aquí presente y tantos otros, no logramos entender? Ojalá puedas darnos una respuesta. Muchas gracias.
Convocamos a Oscar Quesada con el orden 117. Oscar Quesada con el orden 117. Convocamos con el orden 118. A 117. Oscar Quesada. Con el orden 118. Ana Lara Frasbrote, quien cuenta con la exposición de 10 minutos.
Daniel, 5 minutos tenés para responder a
los 10. Cuenta con la exposición de 10 minutos.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana Leonor Lara Frasbrote, es muy largo. Soy conocida como Ana Lara directamente. Soy barilochense, guía de turismo y militante del PJ desde siempre.
Igual que yo.
Hay muchos puntos de los que pensé en hablar originalmente, pero a lo largo de la audiencia de ayer y de hoy, fui cambiando porque muchas cosas ya se dijeron, pero me quedaron también muchas dudas. Y voy a arrancar por algo que apenas se nombró, se soslayó rápidamente, como es el fallo de la Cámara de Viedma, que lo mencionó únicamente la doctora Vázquez. Un fallo que, en principio, beneficia a la ciudad y la parte que le sale favorable a la actora, a la empresa, es lo que se está haciendo. Este fallo fue votado por 3 jueces. El primero en votar fue el juez Gallinger. El doctor Gallinger, lo primero que hace cuando va a emitir el fallo es separar lo que tiene que ver con el poder concedente de lo que tiene que ver con la readecuación del contrato de concesión y aprobación del acta a acuerdo. Porque dice que el poder concedente no es controversial en este tema, que el poder concedente es de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y que está apoyado, en el caso del juez, lo dice por la ley de turismo de la provincia. Gracias. Pero es más que nada un problema de gallinero, disculpen. Que está apoyado también por un acta de acuerdo con la municipalidad y por la resolución del intendente municipal del 2010. Por lo tanto, no tendría que discutirse ese tema, porque tanto la doctora Iñazi como el doctor Bustamante adhieren a ese enunciado del doctor Gallinger. La única disidencia que hay es de la doctora Iñazi, que rechaza de plano el hecho de que para realizar la readecuación contractual tenga que participar la empresa. El fallo de la Cámara dice finalmente que sí tiene que participar la empresa. Es un fallo de la Cámara que, como aclaró la doctora Vázquez, fue apelado por la empresa y por la municipalidad. Y aquí mi gran duda. La empresa puede apelar, obviamente, porque apela la falta de un fallo sobre el poder concedente. Está bien. La municipalidad, ¿qué apela? Porque si va a apelar el poder concedente, discúlpenme, pero estamos en el país de no me acuerdo. Y si va a apelar la participación de la empresa en la readecuación del contrato de concesión, ¿qué es esto que estamos haciendo? Digamos que hay algo que no cierra allí. O la explicación de la doctora Vázquez no fue demasiado clara. Por otra parte, y pasado ya dejado de lado el fallo de la Cámara, hay varias dudas que me quedaron por distintos expositores. Por ejemplo, alguien estuvo exponiendo y tenía un cartelito en la pantalla que decía Catedral sin nieve igual a nada. ¿Para qué abren en verano? Si es nada. Por otro lado, en varias exposiciones se hizo hincapié en la importancia de Catedral para el crecimiento de Bariloche. Nunca una falacia tan grande. Bariloche no creció a la sombra de Catedral. Es exactamente todo lo contrario. El turismo de Bariloche no creció gracias a Catedral. Es exactamente todo lo contrario. Alguien dijo que los primeros contingentes llegaron en la década del 60. Otra mentirijilla. El primer contingente turístico llegó a Bariloche en enero de 1924. De la mano de Sprinter, y fue atendido aquí en Bariloche, el receptivo se lo hizo la Hilde Prani Meiling. Y una de las excursiones que tenían como estrellita era el Otto Schoes. ¿Qué era el Otto Schoes? Recorrer el Cerro Otto caminando. Y en ese cerro en invierno sí se esquiaba. Catedral era una montaña más. Catedral se fue a desarrollar casi 30 años después. O sea, si esto fuese bíblico, Catedral sería una costilla de Bariloche. Se habló de temas ambientales, y en los temas ambientales poco se mencionó, aunque sí se hizo mención, pero poco, al problema ambiental que puede causar el hecho de crear uno o dos repositorios de agua gigantescos, uno de los cuales sería para producir nieve. Eso causa un daño ambiental muy grande, sumado al cambio climático, que los que somos de acá lo vemos, porque, por ejemplo, el régimen de lluvia no ha variado en cantidad, pero la cantidad de lluvia que normalmente tenemos en el otoño, en los 3 meses, hoy lo tenemos en 10 o 15 días. Y eso es el cambio climático. Si tenemos un repositorio de agua en la parte media, alta, baja, porque nadie dijo dónde iba a estar, del cerro, creamos un espejo de agua. ¿De dónde sacamos ese agua? De arriba. Y secamos la vertiente. De abajo. Es peligroso. De todas maneras, de donde la saquemos, la cambiamos de lugar. Porque la trasladamos a la base del cerro. Entonces, vamos a ir modificando el gradiente de humedad existiente en la parte alta y en la parte baja, con un índice de humidificación menor en la parte alta, que lleva al avance de la desertificación, y un índice de mayor del gradiente de humedad en la parte baja, que va a obligar a talar bosques y arbustos constantemente. Otro tema que lo trató el agrimensor que habló antes y no lo había escuchado, que tiene que ver con la remediación ambiental. Pero yo me quería referir a otro tema, que nunca se trata cuando se habla de las remediaciones ambientales. El costo ambiental. ¿Alguien en algún momento se puso a cuantificar en pesos, o digamos para hacer la globalización, en dólares? En dólares, lo que significa el daño ambiental que a la fecha ha hecho la empresa Capsa en las pistas y en las laderas del Cerro Catedral. Un daño ambiental que es muy difícil de cuantificar, porque hay que planificar esa cuantificación a futuro y por muchos años. Son muy pocos los países en el mundo que lo tienen. Uno de ellos, y el primero que lo hizo, es Canadá. Cuando se produce el derrame del Exxon Valdez en la isla de Terranova y las costas canadienses. No sé cuántos años hace de eso, pero aún hoy Exxon Valdez, y con todos los traspasos empresariales que han hecho, cada año tienen que pagar multa por el daño ambiental heredado en esos lugares. ¿Cuánto tendrían que pagar acá por el daño ambiental en las laderas del cerro? Por la contaminación de los arroyos, porque no hay sistemas de purificación de desechos cloacales en la parte alta del cerro. Falta mucho. Además, quería comentar que habló una colega anterior, ayer, hoy estoy yo, y últimamente, tal vez la gente del cerro lo sepa, está mermando la cantidad de gente que sube, los peatones, que son el mantenimiento del cerro en el verano. Eso es porque hay un maltrato, porque es muy caro y porque no tienen buenos servicios. Y otro tema que se habló mucho, lo escuché en pasillos, en un par de medios, hoy por la mañana, y ayer alguien lo dijo en este estrado. No hay un proyecto alternativo. Eso es no entender a todas las personas, sino haber escuchado a todas las personas y todos los vecinos que pasaron por aquí. Porque todos, de una manera, a favor o en contra, formularon características para un proyecto diferente. Pero eso, perdón, no lo sabía. Pero bueno, yo quiero decir que sí tengo un nombre para un proyecto con características propias. A mí me interesa que el Cerro Catedral se modernice, pero con un proyecto municipal y popular. Muy bien. económicamente redituable y sustentable en el tiempo para el Estado y socialmente inclusivo. Gracias.
Convocamos a Sebastián Gortari. ¿Sebastián Gortari está en la sala? No. Convocamos a Roberto Maliqueo, número de orden 120. ¿No está? Juan Pablo Carte, señor. Juan Pablo Carte. Parece que...
¿Me escuchan ahí? Hola. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Carte, 33 años y 27 en el cerro, a pulmón, de chico esquiando, laburé en el cerro y creo que me siento en forma como para hablar algunas cositas acá. En una sociedad de opinología y opinólogos, felicito a todos los que participaron en esto. Deberíamos hacerlo más seguido en cada proyecto Bariloche. Para comenzar, no estoy de acuerdo en un proyecto urbanístico en Catedral. Hay barrios que no tienen gas y queremos hacer una nueva urbanización. Me parece que no es lo correcto y tampoco prioritario ni para el cerro ni para Bariloche. Tampoco estoy de acuerdo en tener una concesión de tantos años. Se van a tener que replantear estas cosas para que quede más claro. Desde ayer más de uno reclamó este punto. El cerro va a funcionar igual. Invertir, van a tener que invertir el que esté o el que venga. Pero mi planteo se enfoca en las inversiones prioritarias. Más precisamente en los medios de elevación. Al leer el nuevo contrato, que lo leí todo, me voy a puntualizar en este, veo que se van a hacer cambios en los medios de elevación que llevan a los esquiadores a plaza y a conexión, lo cual es positivo, siempre y cuando lo amerite un medio tan grande como poner una séptuple a plaza. Quien fue al cerro a esquiar me va a entender. Cuando tenemos la cuádruple colapsada en plena temporada de invierno. Voy a detallar los años de fabricación de algunos medios. La Hoya, 1978. Militares, 1978. Lynch, 1980. Princesa 1 y 2, 1969. Princesa 3, 1979. Cóndor 1, 1969. Cóndor 2 y 3, 1970. Y así puedo seguir nombrando medios. Más claro que está la antigüedad de los medios. ¿Esto no se debería modernizar? ¿Y vamos a reacomodar los medios en una nueva pista? Estos medios ya son obsoletos. No podemos meter Princesa 1 recauchutada en otro lugar. Ya cumplió su ciclo. Apostamos a modernizar el cerro y no a cambiar las cosas del lugar. Los empleados del cerro son los que más sufren arreglando siempre las mismas fallas que generan máquinas viejas. Nuevo es nuevo. Y no chatarra pintada y recondicionada que viene de Europa. El año de fabricación de Amancay es de los 80, desinstalada en Austria, al igual que Nubes, un medio con más de 30 años de antigüedad. Nunca tenemos algo nuevo. Para invertir en el sector de la base con Magic Carpet y ampliar el área en una hectárea esquiable, si todos sabemos para qué vamos a invertir ahí, si todos sabemos que en la base del cerro gran parte de la temporada no tenemos nieve. ¿Por qué no utilizar 1.200 en los años del boom turístico brasilero 2006-2007, donde participé, se concentraban los principiantes en aquel sector y todo funcionaba perfectamente descomprimiendo el sector inferior? Y ahora me vengo a enterar que es ahí donde se proyecta el hotel a futuro. En resumen, el cerro precisa modernizarse tanto en medios de elevación como en instalaciones. No volverse a reacomodar medios viejos en otro sector. Ya cumplieron su ciclo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que suceda una desgracia? Precisa de estándares mundiales sobre los medios, seguimos quedando en el tiempo. Queremos generar un área inmobiliaria y todavía tenemos un estacionamiento alternativo que es un barrial. ¿No pueden con los servicios de cloaca y vamos a instalar una nueva área urbana? Prioridades es lo que falta. Antes de querer hacer un área urbana, tenemos mucho por hacer. A los concejales hay que invitarlos en plena temporada cuando el cerro está a toda máquina para ver la realidad de la montaña. Apostemos a dar trabajo todo el año y no solo a empleados de temporada que después vuelven a estar desocupados gran parte del año. Apostemos a hacer centro de esquí, no solo tratar de meter más personas, a las personas hay que brindarle mejores instalaciones y calidad de servicio. Catedrales de Bariloche y de todos. Muchos de los expositores elogian y repudian diferentes puntos de este proyecto. No nos olvidemos que los concejales representan a los ciudadanos. Ahora trabajen sobre las posturas de los participantes en esta audiencia que se animaron a exponer sus críticas y representen a la gente de Bariloche. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Ludovico Nardo, soy integrante de la Cámara de Medios Audiovisuales de esta ciudad y también integrante de una junta vecinal del barrio Altos del Cóndor. Se me vuela el papel y no voy a poder seguir. El pueblo de San Carlos de Bariloche, perdón. Disculpa. Ok. De todas formas vengo a hablar en forma personal, como vecino. El pueblo de San Carlos de Bariloche, con el propósito de realizar el bien general satisfaciendo las necesidades de la comunidad local, tal vez estas palabras sean extrañas, pero están en el acceso que teníamos ayer a la sala de este Consejo Municipal. Son el inicio del preámbulo de la Carta Orgánica de la ciudad. Vivo a 5 minutos del Centro Cívico. A 3,5 kilómetros de este lugar, una de las postales más representativas de nuestro país, el Centro Cívico. Todos los turistas que vienen a esta ciudad se vienen a sacar una foto acá, atrás nuestro. En nuestro barrio no tenemos una conexión de agua definitiva. Es una conexión de agua precaria. No hablemos de gas ni de cloaca, porque también vamos a hacer agua. Nos están hablando de una urbanización de hectáreas en el Cerro Catedral, cuando a menos de 3 kilómetros de la postal, que todos se vienen a sacar una foto, no hay obras de infraestructura. ¿Cómo vamos a llevar las obras de infraestructura al Cerro Catedral? ¿Quiénes la van a pagar? ¿El Estado? ¿Nosotros? Bariloche fue una ciudad adulta. El 19 de julio de 2009 se hizo un referéndum para la instalación de un hipermercado. Hoy, 8 años antes de vencer su contrato, algunos concejales quieren, bajo su responsabilidad, regalar el Cerro Catedral. Esta mañana, leyendo los diarios, se podían ver notas sobre las obras, medio ambiente, el dominio de la tierra, el desarrollo de las pistas de esquí y el crecimiento urbano. Nadie hablaba del negocio millonario que desde esta casa se le va a regalar a CAPSA. También funcionarios expresaron su malestar por el desarrollo de la primera parte de la audiencia pública ayer. Hubo mucha falta de respeto hacia los oradores, remarcaron. Sí, desde ya. Realizar en un espacio tan pequeño, no dando lugar a los vecinos, es una falta de respeto. Es una falta de respeto no respetar los horarios. Es una falta de respeto, por ejemplo, que el dispenser de agua esté detrás de ese banner y nadie tenga acceso al agua. Es una falta de respeto perder el espacio del pasillo que tenemos atrás, que ayer había jubilados sentados del abuelazo. ¿Para qué, me pregunto? ¿Para sacar esto a las apuradas? Volvamos a ser una ciudad adulta, señor presidente, señores concejales. Queden en la historia por haber llamado un referéndum y no por regalar los bienes naturales de nuestra ciudad a un puñado de millonarios. Seguramente todo esto sea una puesta en escena y no lleguemos a un fin, ya que todo esto debe estar digitado desde arriba. Tengo una mínima esperanza que no sea así, por eso estoy acá. Por favor, señor presidente, demuéstrenos que estamos equivocados y llamen un referéndum. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Hernán Franco, soy nacido y criado en Bariloche y criado en el cerro fundamentalmente, llevo, creo que he pasado más tiempo de mi vida en la montaña que en mi casa. Vengo a hablar en representación de la escuela de esquí que dirijo y que soy uno de los socios, que se llama Esquimax, y creo que también represento un poco la visión de los que trabajamos y usamos la montaña como una forma de trabajo y de desarrollo personal y económico. La visión que tenemos desde nuestra función o de nuestro punto es, o lo que venimos a intentar aclarar de nuestro lado, es meramente funcional. Nosotros creemos que Catedral es una montaña que tiene muchos problemas de cómo ubica a las personas y cómo ubica los niveles de esquiadores en la montaña, que es con lo que trabajamos. Creemos que con la funcionalidad que tiene actualmente, eso mezcla gente en el mismo lugar y complica las cosas. Creemos y confiamos en que la propuesta que hace CAPSA para renovar la montaña brinda una solución al, de alguna manera, establecer sectores para principiantes y para intermedios que no mezclan esquiadores de estos niveles en la parte alta de la montaña. Varios de los que expusieron anteriormente hablaron de las colas que se generan en los sectores altos y en los sectores troncales de la montaña. Y nosotros creemos que parte de esas colas y de esas demoras se generan por tener mezclados niveles de esquiadores que después complican mucho la funcionalidad, que es lo que venimos a hablar nosotros acá. Si Catedral se organiza y se ordena y tiene los principiantes donde tienen que estar los principiantes, la gente que pasa en un segundo o tercer día en sectores que estén preparados, con nieve y con preparación de acceso, como propone este nuevo proyecto, liberaría toda esa gente de los sectores donde hoy por hoy, no por una cuestión personal, sino por una cuestión de uso, molestan.
Por eso, o sea,
no estoy hablando de hotel, no sé de hoteles, señora. Yo hablo de el funcionamiento de la montaña como un centro de esquí, que es lo que vengo a decir.
No dialogue,
como centro de esquí, Catedral es una montaña confusa. Yo vengo a hablar en parte de Esquimax.
Adelante con el proyecto. Por favor, déjenlo que termine.
Reitero que vengo a hablar en parte de la escuela de esquí que dirijo.
Por favor, no dialoguen, dejen que termine la exposición.
A nivel... Pero lo dije al principio, vengo a hablar en parte de una escuela de esquí.
Adelante.
Bueno, continúo. La última inversión que se hizo en Catedral a nivel... funcional para dar algo nuevo y que mejore la montaña fue a nivel práctico la silla de nubes, que brindó un uso nuevo a un sector que antes no se excedía casi directamente. Nubes es uno de los lugares donde la gente viene a buscar a Bariloche para poder esquiar porque es algo que nos caracteriza hoy y eso tiene 10 años desde que se colocó, si no más. Si nosotros esperamos a la finalización de esta función que tiene CAPSA desde hace unos años atrás y que viene desde años atrás, tenemos que esperar 9 años más para la próxima modernización, esperar la nueva licitación y esperar que la nueva licitación, sea quien sea, haga sus trabajos. Y estamos hablando no menos de 10 a 12 años para poder ver algo nuevo en Catedral. Yo creo que Catedral necesita una renovación hoy. La necesita hace 10 años... La necesita hace 10 años y la tiene la posibilidad de ser hecha en este momento. Tiene la posibilidad de ser hecha en este momento y ser aprovechada por esta generación y la gente que está acá. Si tenemos que esperar mucho tiempo más, probablemente pasen los mismos 10 años que han pasado hasta ahora y 10 más hasta que esto se pueda hacer nuevamente. Yo les agradezco a los que han escuchado y creo que van a estar felices también de saber que soy el último que expone hoy. Le agradezco por el tiempo de tener.
Convocamos a Roberto Luis Rossi. Roberto Luis Rossi.
Sí, sí.
Silencio, por favor. Vamos a escuchar al último orador. Silencio, por favor.
No, bueno, le digo nada más. Espero que
has anotado lo que dijo Ojeda.
Gracias.
Gracias, González. De nada. Y no se vaya a nadie porque tienen que contestar las preguntas que se le hicieron al principio.
Pensé que iba a exponer mañana, porque dijo que era el último.
Nosotros no tenemos memoria.
Casi me voy a mi casa. Ay, ¿me das un curso de computación? No, necesitaría.
¿Necesitas?
Listo. Porque soy viejo, necesito mouse. ¿Eh? Yo soy viejo, necesito mouse. Hola. Buenas noches. ¿Lo arranco yo primero?
Ahí está.
Esta evidencia, presidente, ya lo expresaron muchos participantes anteriores, no es válida para utilizar como antecedente de lo que pretenden decidir. No es válida porque a una audiencia pública los oradores deben poder concurrir a dar una opinión libre, informada y responsable. No es así porque este Consejo Deliberante, del que usted es parte, presidente, nos ha escamoteado información. De hecho, estoy convencido que ni siquiera usted tiene toda la información que necesita, porque decidió evitar que se pueda contratar expertos sobre temas críticos de este proyecto. ¿Cuánto es lo que la Comisión de Transacciones amañada, esa de la que sacaron a la presidenta del Tribunal de Contralor, le perdonó a CAPSA de multas para que se pueda avanzar con esto? ¿Qué dicen los informes previos? Del DPA, bosque, etcétera, que deben ser analizados? No lo sabemos porque el viernes no estaban a disposición del público. Bueno, esto se hubiera resuelto como corresponde, en lugar de tener plazos perentorios incumplibles, si ustedes respetasen la Carta Orgánica. Esto debió ser tratado exhaustivamente en el Consejo de Planeamiento Estratégico. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 173 de la Carta Orgánica. Y el 174, y esto es sumamente importante, dice que el intendente es responsable de ejecutar esa planificación integral y el Consejo Municipal de dictar las normas necesarias para la planificación integral, no para el negocio de CAPSA. Voy a hablar un poquito, porque ya lo hizo gente de medio ambiente, porque lo hizo gente que sabe mucho más que yo de esto, ¿no? En la reunión que tuvimos hace 2 semanas del CPE, y que estaba, bueno, había gente del Ejecutivo, no sé si ahí quedó alguien. Ah, vos estabas, Daniel. De acuerdo a los dichos del subsecretario de Medio Ambiente, los dos últimos aluviones o deslizamientos de terreno fueron culpa de CAPSA. Uno por mal manejo de unas escorrentías y el otro, el del Piregüé, que todos deben recordar, por el trazado de unos caminos sin el debido plan de manejo del suelo. Podrían haber causado víctimas fatales. El municipio sería corresponsable por falta de controles. Y esta gente desprecia la vida, la de CAPSA. No sé, deberían pensarlo cuando van a renovarle la concesión. El estudio de SEGEMAR, del que tanto han hablado, puede ser bueno, más o menos, o como dice Claudio Romero, bastante malo. Pero legalmente debe ser tomado en cuenta para tomar decisiones sobre nuevos emprendimientos. Y el desarrollo inmobiliario es un nuevo emprendimiento. Y si no lo hace, presidente, está violando la ley. Es probable que no tenga condena porque los incumplimientos de deberes de funcionario público parecen de risa porque acá no se penan, pero está violando la ley. La ordenanza. La urbanización afectaría, dice, la cantidad y calidad de agua biodisponible para la Villa Catedral y para la salud del ecosistema. Hay un estudio que dice, con respecto a eso, es particularmente preocupante lo mencionado Foja 47 del proyecto, que se refiere a la fabricación de nieve. Requieren la provisión de un volumen de agua de unos 110.000 metros cúbicos anuales. Yo no sé si tienen, si precisan esa cantidad. Son 110.000 tanques de agua. O sea, hay 110.000 tanques de agua o 44 piletas de olímpica que van a meter ahí adentro. Digo, a veces uno dice las cosas y no puede. Claudio Romero dijo que el agua esa la iban a sacar del pescadero o del rucaco. Del Bantíter no, porque no cree que el caudal ecológico dé. Ese es el nivel de estudio con el que se manejaron en la presentación del CPE. A veces uno se enoja y. Con respecto a los compañeros trabajadores que en su momento pensaron que iban a tener más laburo, yo le voy a decir algo. Ayer salió en un medio que Barincer, la empresa que era de Marcelo Ruibal, está denunciando que contrataron gente de afuera y a ellos no le garparon la temporada 2017. Ese es el trabajo que va a dar CAPSA a la gente de acá. O sea, va a contratar gente de afuera, eso es lo que nos queda. Sí, por supuesto que lo hicieron siempre, pero viste como que estas cosas pasan inadvertidas si uno no las dice. Yo digo, acá hay gente que está decidiendo el futuro de todos los barilochenses y es CAPSA. Estuvimos esperando un montón de años para que el cerro sea de todos los barilochenses y usted, señor presidente, fue parte de la pelea. ¿Me va a decir que lo peleó para que se lo quede otro? Yo no lo puedo creer. Si esta vergüenza se concreta a los barilochenses, usted que nació acá y yo que decidí hace 14 años criar a mi hijo acá, todos nos vamos a sentir abandonados, defraudados y furiosos. Cuando esta concesión termine, mi hijo, que tiene 17 años, va a estar jubilado. Vos y yo vamos a estar muertos. Y la montaña va a seguir siendo de otro. Es de loco esto. Este convenio es como si agarrara. Termino un párrafito más. Este convenio es como si agarraran la montaña y se la llevaran a otro país. De tan poco que nos va a quedar a los barilochenses. Se podrían llevar la montaña porque sería lo mismo. Veremos desde lejos el cerro que será de otro. Cada día, de cada mes, de cada año, durante 38 años nos vamos a arrepentir. Por favor, no los deje, señor presidente. Usted tiene la posibilidad de evitarlo. Gracias.
Vamos a hacer.
Hemos finalizado la audiencia con los 124 oradores. Vamos a pasar ahora a un cuarto intermedio para receptar las preguntas que quieran formular a los autores del proyecto, que es el Ejecutivo, por escrito. Ahora van a pasar a repartirle unas hojitas. Si no alcanzan, pueden poner en otra hoja a quién va dirigida la pregunta y quién es el que hace la pregunta, y bueno, la vamos a responder acá en el momento.
Y, perdón, otra cosa importante a tener en cuenta es que a la hora de la lectura de la pregunta, la persona debe estar presente, quien la formula.
Vamos a dar 15 minutos. Vamos a pasar un cuarto intermedio de 15 minutos. Muchas gracias.